presentar a Ana Laura Ramos. Ella es subsecretaria de Transparencia Institucional, porque queremos hablar sobre el proyecto de ley de ética pública y transparencia. ¿Cómo estás, Ana Laura? Aquí Silvia y Virginia te saludan. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos gracias. Días. Hola Silvia, hola Virginia. Bueno, y un placer saludar a todos quienes están escuchando, las que están escuchando y los que están escuchando.
Ana Laura, nos gustaría que nos contaras, que le contaras a la audiencia de qué se trata, digamos, cuando hablamos del proyecto de ley de ética pública y transparencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se traduce esto en hechos concretos?
Bueno, primero, sí, para dar un pequeño contexto, sí. Digo, a la necesidad de la provincia de poder trabajar en un proyecto de ley de ética pública. Un pequeño contexto histórico, que es que hace 22 años que en la provincia de Buenos Aires tiene un vacío normativo sobre el tema. No tenemos ley de ética pública a nivel nacional, se sancionó en el 99, hay 11 provincias de la Argentina que tienen ley de ética pública, pero la provincia de Buenos Aires todavía nunca la tuvo. La ley de ética pública y transparencia son como si fuera los cimientos de una casa, es la base. Digo, y desde ahí luego se construye. Por eso nos pareció, y la decisión del gobernador en poder empezar a elaborar este proyecto de ley de ética pública. Puntualmente, cuando hablamos de ética pública y transparencia, de lo que estamos hablando es de tener un sistema con principios, deberes, prohibiciones, que hacen al buen ejercicio de la función pública, ¿sí? Son los parámetros que quienes ejercen una función pública deben tener para poder ejercerla de la mejor manera posible. Eso no está plasmado en ninguna ley en la provincia de Buenos Aires, pero para llevarlo bien a la práctica, digo, sí. Específicamente tiene que ver con, además de decir, bueno, estos son los deberes que tiene una persona que ejerce la función pública, estas son las prohibiciones y las obligaciones que tiene, también se regula lo que es el régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades. ¿Qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer respecto a, por ejemplo, contrataciones, ¿no? ¿Quién puede contratar? ¿Quién no puede contratar? Si tengo un cargo, quién está contratando con el Estado, hasta qué nivel de parentesco puede tener o no puede tener para que esa contratación no esté condicionada, por ejemplo, para llevarlo a un ejemplo práctico. Eso tiene que ver también y se trasluce en la integridad en los procesos de contrataciones, en tener un régimen de obsequios. Digo, hoy en día es muy común que uno se reúne, haga un obsequio, esos obsequios de cortesía o de diplomacia, por supuesto que están permitidos, pero hay otros tipos de obsequios que en ningún lugar está reglamentado si se pueden, si están permitidos, no están permitidos, hasta qué monto están permitidos, y eso es lo que regula, es decir, el principio general de qué obsequios se pueden recibir, cuáles no se pueden recibir, y trabajar en una registración de aquellos que sí se puedan recibir como excepción.
Después, Ana sí. Laura, te puedo hacer una consulta. Mira, vos decías ahí poniendo los ejemplos, y a quién puedo contratar, a quién no puedo contratar si estoy dentro de la función pública. Llega alguien a determinado cargo público y dice, bueno, quiero contratar a alguien que sea de mi confianza, necesito tener a alguien que yo sepa que responde a mí, que no va a haber ahí alguna cuestión que me estén jugando en contra, necesito a alguien que yo sepa que, bueno, que va a ser, como decíamos, de mi entera confianza y que además esté capacitado. Y entonces, ¿cómo hacemos con esa situación? Que puede ser entendible, yo entiendo también la cuestión de que, digamos, que puede llegar a determinado funcionario y cope la oficina con familiares, ¿no? Pero también entiendo esto de quiero a alguien que sepa efectivamente que me va a responder a mí. Digamos, ¿cómo no, esa sí. línea finita cómo es?
Sí, igual te cuento.
O eso tiene que ver, sí.
No tiene que ver con empleados o empleadas de la administración pública. Ajá. Es con el afuera, es con contrataciones con empresas y con proveedores.
Perfecto.
El régimen de conflicto de intereses e incompatibilidades apunta a esa situación.
Perfecto. ¿Sí?
A contrataciones, ajá, no específicamente a lo que haces referencia a vos. ¿Por ajá qué? Porque este proyecto de ley de ética por la integridad, de ética por la transparencia, es un nuevo paradigma, digamos. Es el paradigma como más progre, ¿sí? Si lo queremos tomar desde ese punto de vista, de lo que marcan los organismos internacionales, que está basada en la integridad. La integridad quiere decir que yo tengo que tener las herramientas suficientes y darle a las personas que ejercen la función pública las herramientas suficientes para trabajar sobre la prevención. Por eso van a ver ustedes que en ningún lado del proyecto de ley habla de sanciones, porque acá lo que se apunta es a darle herramientas a quienes ejercen la función pública para que no lleguen a esas situaciones de conflictos de interés, por ejemplo, a que no lleguen a tener alguna conducta que éticamente pueda serles recriminada. Por ejemplo, no sé, si yo te decía, tengo el régimen de obsequios.
Sí.
Si una empresa que va a tener una relación contractual con, por ejemplo, mi subsecretaría, me hace un obsequio, un regalo de un viaje, eso no está eso no debería estar permitido.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Hoy no lo dice en ningún lado, pero uno, desde el sentido común, dice, no debería estar permitido. Esas reglas claras, ¿sí? Uh-huh. Son las que uno tiene que plasmar en la ley, para que entonces yo sepa que eso no lo puedo hacer, porque la ley lo dice, ¿sí? Uh-huh. Y, por ejemplo, el obsequio que yo puedo recibir si voy, visito un municipio donde voy a un lugar donde hacen un queso, eso es algo,
claro,
¿sí? Que es de cortesía, entonces no me va a modificar a mí en las decisiones que yo tome en el ejercicio de la función. Esas cuestiones son las que se trabajan dentro de las leyes de ética pública, uh-huh, por lo menos es la impronta, sí, que le estamos dando desde la provincia de Buenos Aires. Pero digo, todo, sí, esto nos llevó mucho trabajo.
Segura.
Me gustaría recalcarlo, porque hace 6 meses que venimos trabajando en un proceso participativo donde están trabajando universidades públicas, 11 universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, 7, colegios profesionales, los organismos de la Constitución, los poderes del Estado. Está la OBA también acompañándonos, y los también muchísimos gobiernos municipales, muchísimos municipios.
Uh-huh. Con Ana Laura Ramos estamos, sí, hablando, que es subsecretaria de Transparencia Institucional. Vuelvo con este ejemplo, me obsesiona un poquitito, si no vos correme del lugar, pero digamos... hay muchos, cuando llegan funcionarios, que ponen, como decía, por esta cuestión de confianza, que a mí me parece que está bien, yo desde ese lugar me parece que es que está bien lo que están planteando. Ahora el tema es cuando esos funcionarios se van, porque se terminó su gestión, porque llega otra gestión, por lo que sea, pero siguen quedando, ¿no? Entonces viene el próximo, entonces trae nuevos, digamos, en esto que en algún momento dijo, las capas geológicas de la estructura burocrática del Estado. Digamos, cuando ese funcionario se va, ¿no deberían irse esas personas que eran sus asesores más cercanos y que, insisto, entiendo que estén ahí porque tienen su grado de confianza, pero cuando ese funcionario se va, ¿no deberían irse todos?
Mira, eso no es una cuestión que nosotros abordemos, uh-huh, en el proyecto de ley de ética pública y transparencia. No está relacionado con eso. Digo, puede estar relacionado con muchísimas otras cuestiones, y depende si vos hablas de nivel provincial, que tenés determinados tipos de normas y de leyes, o si lo llevas al nivel municipal, que por tener su autonomía también lo legislan de una manera diferente. Pero no es un tema que nos ocupe dentro del proyecto de ley de ética pública y de transparencia, porque no es, una temática de ética pública y transparencia puntualmente. Eso por ahí está más relacionado con todo lo que tiene que ver con la carrera administrativa, y por eso te decía, va a depender de la legislación que vos mires, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, si hay una ley que lo que haga es incentivar la carrera administrativa o no lo haga, digamos, pero no está dentro de lo que nosotros estamos trabajando, en los temas que nosotros estamos trabajando en el proyecto de ley de ética pública y transparencia.
Bien, Ana Laura, está más que perfecto, tenés razón. Yo era como me enfocaba ahí porque, bueno, nada, a veces me interpela esa situación.
Pero porque, mira, vos sabés que igual no estás equivocada. Lo que pasa es que es una forma de, por ahí, de pensar, ¿sí?
Sí.
La ética pública, no desde el punto de vista de la integridad, no desde el punto de vista de lo... Que es un poco la agenda que nos han venido marcando, ¿no?
Sí, sí.
Y digo, el poder pensarlo de manera positiva. ¿Por qué? Porque tener un buen sistema de ética pública, una buena ley de ética pública y de integridad, lo que hace es fortalecer las instituciones.
Totalmente.
¿Sí? Y nosotros estamos convencidos desde la provincia de Buenos Aires que necesitamos que las personas vuelvan, fortalezcan esa confianza en las instituciones. Porque estamos convencidos que es la manera de que las políticas públicas sean efectivas, que la población empiece a vernos de una manera diferente por ahí, ¿no? Para eso necesitamos fortalecer y trabajar con la confianza de la población. La ley de ética pública y transparencia es esto, es un conjunto de normas, de reglas que buscan trabajar sobre la prevención, sobre que todos sepamos qué podemos y qué no podemos hacer, y si tenemos una duda tengamos un lugar donde ir a preguntar, ¿sí? Porque hoy no tenemos un mecanismo donde un funcionario o una funcionaria pueda decir, preguntar internamente, esto lo puedo hacer, no lo puedo hacer, si no lo puedo hacer yo, ¿quién lo puede hacer? Que eso es trabajar en la prevención, ¿sí? Gestionar esos conflictos que existen. Esas herramientas las tiene que dar el Estado, pero es para adentro, pero lo que termina haciendo es que hace que la población, ¿sí?, nos empiece a ver de una manera diferente. Y te quiero marcar, si me dejas, tres puntos distintivos del proyecto de ley, que no tiene ninguna de las leyes que tiene que hoy están en Argentina, que tiene que ver con capacitación obligatoria en ética pública para dentro de la administración pública, ¿sí? Lo pensamos como en el sentido de la ley Micaela, pero sobre ética pública e integridad para adentro. La ley va a ser, si se aprueba, obligatoria para los tres poderes del Estado. Es muy importante también que todos lo puedan saber. Es la primera ley de ética pública que no solamente en su lenguaje va a saber que cruza el género y la diversidad, sino que por primera vez se incorporan dentro de las prohibiciones y los principios, cuestiones de género y de diversidad. Y después tiene una comisión interpoderes de ética pública con un consejo consultivo de la sociedad civil, que lo que hace es incorporar a la sociedad civil dentro del mecanismo para luego implementar en cada uno de los poderes del Estado, que tampoco lo tiene ninguna otra ley de ética pública del país. Nos parecía que después de 22 años tenía que ser un proyecto que marque un camino, ¿no? Un camino en cuanto a esta perspectiva de pensar sobre la integridad y sobre la prevención.
Sí, recién mencionabas lo de la ley Micaela. Yo creo que me parece genial y hay que seguir insistiendo sobre esto, pero me parece que también hay que ir más allá y hacer en la formación, ¿no? Cuando uno estudia, no sé, en mi caso periodismo, en tu caso abogacía, pero ahí ir en la formación, porque a veces uno anda pasillando por diferentes lugares más menos y se escucha y escuche varias veces que, bueno, hacen la ley Micaela porque los obligan, pero no les prestan ni cero atención. Y hay mucho de eso, hay mucha gente que está comprometida y que sí quiere cambiar y es valorar, pero hay otros muchos que no, digo, entonces también hay que atender a eso y ir un poco más allá, y ir cuando nos estamos formando, ¿no? Poner la semilla ahí con antelación.
Vos sabés que, bueno, eso es otro de los puntos dentro de capacitación obligatoria, esta visibilización, y lo que se propone es que en todos los niveles educativos se incorpore a la currícula.
Totalmente.
Ya las temáticas, porque como vos bien decís, es un tema que desde que empezamos a educarnos deberíamos tenerlo, ¿no? Deberíamos tenerlo, y es lo que va a hacer que pueda sostenerse en el tiempo. Por supuesto que son son cambios y modificaciones que son lentas porque son estructurales, pero la forma es con la educación. Y comparto totalmente lo que decís. Es que esté en todos los niveles educativos y que cuando lleguemos a ejercer la función pública no sea algo nuevo, y que cuando veamos a quienes ejercen la función pública, porque no nos toca estar del lado, digamos, de la administración, sino del otro lado, lo podamos ver también con esa perspectiva.
Ana Laura, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y un saludo para Radio Nacional, para su programa y para todas las personas que están escuchando.
Gracias. Ana Laura Ramos, subsecretaria de Transparencia Institucional, abogada en la Universidad Nacional de La Plata, y contándonos ahí los detalles. Interesante. Ley de Ética Pública y Transparencia.